Vamos con otra de las grandes noticias de la jornada. Nos ha llegado del mundo del ciclismo y desde Cáceres, donde Alejandro Valverde, el corredor murciano del Movistar, se ha proclamado campeón de España en ruta. Especialista en ciclismo, entre otras cosas, de la cadena COPE, Quique Iglesias. Hola, buenas noches.
Hola, Albert, buenas noches.
Bueno, buen triunfo de Alejandro. Vuelve a vestirse con el maillot de líder, con el maillot de campeón de España en ruta. 7 años después, creo que la última vez fue en 2008.
Sí, lo ha ganado 2 veces, 2008-2015, hoy en Cáceres. Ha sido muy superior a todo el resto de sus rivales. Hay que decir que, claro, el Movistar ha copado casi todos los premios en estos campeonatos de España que se han celebrado esta semana en Extremadura, pues porque es el único equipo de primera categoría del mundo del ciclismo. Castroviejo ganó la contrarreloj individual y hoy Valverde va a volver a vestirse con el maillot de campeón de España. Va a tener Movistar que darse prisa, hacerle un buen maillot con una buena bandera de España de aquí al sábado, en el que Valverde, pues obviamente, tome parte en el 9 del equipo Movistar para el Tour de Francia.
Explícanos, prueba exigente, 189 kilómetros, sobre todo por las altísimas temperaturas durante todo el recorrido de 40 grados.
Sí, señor. En Cáceres hoy ha hecho, bueno, pues la misma ola de calor que ha hecho en toda España, y Alejandro Valverde ha aprovechado un final que le venía muy bien, un circuito por Cáceres muy duro y con algún que otro repechito al final que le han venido de perlas, una fuga durante todo el día. Y Manuel Nerviti, su compañero, ha estado a punto de ganar, pero ha sido cazado a 10 kilómetros de meta y al final ha sido, pues muy superior. Ha ganado casi mirando de reojo a Alejandro Valverde al resto de sus rivales. Segundo ha sido Carlos Barbero, un buen corredor del equipo Caja Rural, y tercero ha sido, completando el podio, el compañero de Movistar de Valverde, Jesús Herrada, que apúntalo como uno de los grandes corredores para el futuro que tenemos en el ciclismo español.
Tomo nota, ha sentenciado Valverde al sprint, segundo Barbero, tercero Herrada. Y bueno, todo esto a las puertas de la ronda francesa, del Tour de Francia 2015, que empieza el sábado en Holanda. Llega Alejandro Valverde, ya que ha sido protagonista de la jornada, con muchos días de competición en sus piernas.
Sí, y con muchas victorias. Ganó 3 etapas en la Volta a Cataluña, ganó la Lieja-Bastogne-Lieja, ganó la Flecha Valona. Llega con los deberes hechos. A veces llegaba Valverde, pues sin tantas victorias y con más obligaciones al Tour de Francia. Este será un Tour de Francia especial para Alejandro, porque normalmente va de líder al Tour de líder del Movistar, pero en esta ocasión él ya sabe, en su equipo ya saben, que va a tener que trabajar entre comillas, siempre esperando también su oportunidad, para Nairo Quintana, que va a ser el líder indiscutible, al menos a priori sobre el papel, en las primeras jornadas del equipo Movistar. Un Nairo Quintana que va a luchar por ganar el Tour de Francia, cosa que no ha hecho nunca.
Bueno, ya haremos la previa durante la semana, pero como aperitivo, primera línea de favoritos para el Tour 2015, situamos una línea de 4 con Alberto Contador, Nairo Quintana, Chris Froome y Vincenzo Nibali.
Sí, Nibali, que defiende el maillot amarillo del año pasado, un Nibali que también ha sido campeón de Italia esta semana, también ha revalidado su título que consiguió el año pasado, así que Nibali también llega en plena forma. Chris Froome, que ha sido protagonista esta semana, reconociendo que se había saltado un control antidopaje mientras estaba pasando unos días de vacaciones con su familia en Italia, un Chris Froome que ganó el Dauphiné Libéré, y como decíamos, un Nairo Quintana que quizá ha sido de estos cuatro el que ha tenido una temporada más floja, porque cabe recordar que Alberto Contador viene también con los deberes hechos después de haber ganado el Giro de Italia.
Claro, lo de Alberto Contador está a las puertas, bueno, de poder hacer historia, firmar un 2015 magnífico, sobre todo por aquello que no es habitual, ¿verdad?, de hacer Giro y Tour. Ganó el Giro y creo que desde el 98 que lo consiguió Pantani nadie ha hecho ese doblete, ¿no?
En este, entre comillas, para que la gente me entienda, nuevo ciclismo, afortunadamente nuevo ciclismo para todos, no es tan fácil hacer el doblete como en otras épocas se podía haber hecho, ¿no? Y entonces ahora se asume como un reto casi imposible, si no imposible, muy difícil, el hecho de hacer doblete y ganar Giro y Tour en la misma temporada. Pero Alberto pues se ha marcado este reto. El Giro es la carrera que más le gusta, él lo ha dicho. Él ha dicho que en el Giro se encuentra muy a gusto. Lo ganó con suficiencia, pese a que se lo pusieron complicado los Astana, y ahora, bueno, pues con mucho cansancio en las piernas y con poca competición después del Giro, llega Contador con todas las de la ley para intentar al menos dar guerra yo creo que Chris Froome, que es el gran favorito, a mi modo de entender, para ganar el Tour de Francia.
¿Y te atreves entonces con ese podio? Destacábamos esos cuatro ciclistas que están en la primera línea, aspirantes a la victoria final. Uno se tiene que quedar fuera, no sé, dame tu gradación. Primero, segundo y tercero, venga.
Venga, vamos a dejar fuera a Nibali.
Vale.
Porque bueno, pues quizá no tenga el gran año que tuvo el año pasado, y porque hay que recordar que Nibali ganó el año pasado un buen Tour de Francia, pero que tuvo la fortuna, entre comillas, de ver cómo Froome y Contador se iban a casa las primeras de cambio por caídas. Yo voy a dejar fuera del podio a Nibali, y oye tú, elige a quien quieras entre Froome, Contador y Nairo Quintana para el podio de París, que todavía queda mucho. El 26 de julio llegaremos a París para contar, esperemos, que un gran Tour de Francia, que porque sí que no falla nadie, ¿eh? Es decir, están todos los favoritos, hay muy poca contrarreloj, así que hay habrá mucho terreno para la montaña, para Purito Rodríguez, que también va a tener su opción, para, ¿por qué no?, Alejandro Valverde. Bueno, pero ese es mi podio.
Bueno, me dices que elija, voy a poner entre los tres que has dicho al español, a Alberto Contador, y hacer incidencia y destacar lo que comentabas ahora. Bueno, vamos a ver qué papel juegan, aunque el de Valverde me lo estoy imaginando en el Movistar, también con Nairo Quintana, Purito Rodríguez y Alejandro Valverde en esa segunda línea también de aspirantes, ya estará al podio, ¿no?, en el podio.
Sí, a ver, a Joaquín le veo más para buscar victorias de etapa, veo una etapa en Plateau de Bay que es para él perfecta, veo otro final de etapa en Mende, que es una meta en la que ya ha ganado Purito Rodríguez. Joaquín llega con un equipo dividido en dos, una parte para trabajar para él y otra parte para trabajar para Christophe, que es el sprinter del Katusha, que es el gran favorito para ganar muchas etapas en este Tour de Francia, con lo cual a Purito lo vamos a tener un poco más liberado, y yo creo que va a disfrutar, quizá en su último gran Tour, bueno, pues con opciones, pues vamos a ver a un Purito al ataque, que es lo que nos gusta ver.
Muy bien, el equipo de enviados especiales con Quique Iglesias, también Eri Frade, ¿cuándo se desplaza hacia el Tour de Francia? Recordad, salida en Holanda.
En Holanda el sábado, nos vamos el jueves para vivir desde allí al mediodía la rueda de prensa de Contador, el Movistar creo que habla el viernes, el jueves por la tarde es la presentación de los equipos, y para vivir un espectáculo de salida en Holanda, lo vivimos hace unos años en Assen, en la Vuelta a España, también salió de Holanda allí, y vamos, había muchísima gente, les da igual que sea el Tour de Francia en la Vuelta a España, en Holanda y en Bélgica hay tanta afición al ciclismo que va a ser un espectáculo. Obviamente, para llegar a Francia desde Holanda vamos a tener que pasar también por el pavé de Bélgica, así que vamos a vivir unos primeros días en el Tour de Francia fuera del país galo, de espectáculo ciclista desde el primer día.
Bueno, lo explicaremos en la sintonía de la cadena COPE cada día con el final de etapa. Quique, gracias, ¿eh?
A ti, un abrazo.
Y del ciclismo al motor.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio.
El motor, primero con el motociclismo como protagonista. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque venimos de la octava prueba del Mundial, el Gran Premio de Holanda, que se ha disputado, quiero recordarlo, por última vez en sábado. La Catedral Assen va a pasar de sábado a domingo. Las tradiciones, bueno, nos lo explicaba ayer Borja González, pasan a mejor vida teniendo en cuenta otros criterios. Pero lo que no pasa es el incidente entre Valentino Rossi y Marc Márquez, que continúa trayendo cola.
Sí, sí, están todas las tertulias moteras. Bueno, el mundo del motociclismo lo ha discutido largamente estos dos días. Y lo que sí que es cierto es que hay dos vías o dos maneras de verlo. Una en la que, como contaba hoy Ernest Riveras en COPEGP, en nuestro programa de motor, decía Ernest Riveras, que es la voz de Movistar Televisión,
¿sí?,
decía, si tú consideras que Marc Márquez no ha sido culpable de nada, no tiene puntos de carnet, que es como se le penaliza a los pilotos, y no tiene nada que temer, y ha sido un incidente de carrera al toque, entonces hay que sancionar a Rossi por saltarse la chicane. Si tú consideras que Márquez lo hizo mal al tocar, entonces, evidentemente, no le pasa nada a Rossi. Bueno, pues efectivamente se llegó a un punto intermedio, que es que no hubo sanción para ninguno de los dos, y están esas dos vías. Uno, los que creen que Valentino, cuando aprieta el puño derecho a fondo para saltarse a Chicán, está obteniendo una ventaja, y otros los que dicen que no le queda otro remedio. Y en esa línea, hoy hemos tenido también en COPEGP a Pol Espargaró, al piloto de Yamaha TC3, que, bueno, pues el día después de su mejor resultado, un quinto, tenía muy claro que a Valentino Rossi no le queda otro remedio que irse por fuera, que irse a la escapatoria de la Chicán, porque le había mandado precisamente allí Marc, que si quieres le escuchamos.
Valentino se salta a la chicane y eso es penalizable, es que en condiciones normales pues si se hace pues se penaliza, pero Valentino es muy listo y Valentino es muy Valentino y en vez de saltarse a la chicane y perder tiempo pues se salta a la chicane pero gana tiempo. Valentino ya se espera la pasada de Marc porque sabe que Marc lo va a intentar evidentemente, pero cuando Marc intenta entrar se come la segunda chicane. Ambos tienen parte de culpa y el más listo ha sido el doctor, que es muy hábil.
Las declaraciones de Pol Espargaró a la cadena COPE, a COPE GP, el programa de Carlos Miquel, el programa de motor de esta casa, que además está bien porque es un observador desde fuera, parte no implicada en este caso, Carlos.
Sí, claro, él ahora mismo es absolutamente neutral, Pol Espargaró, él no tiene, no trabaja, no le pasa como a Lorenzo, que es el compañero de Rossi en el mismo equipo, aunque la casa madre que lleva es Yamaha, pero no, realmente es un cliente. Y bueno, yo creo que lo dice bien claro. Además, lo que nos explicaba también es que él no está con lo de vencedor moral. Nosotros, yo solo pongo un ejemplo que se lo he puesto en privado a mucha gente.
A ver.
¿Qué hubiéramos dicho de Jorge Lorenzo si dice que eres el vencedor moral de una carrera? O mejor dicho, ¿qué cosa hubiéramos escuchado de él? Es decir, le hubieran puesto a caer de un burro. Con Marc Márquez, cuando dice que es vencedor moral, nadie le está diciendo que está llorando o que está pasando. Lo que dice Pol Espargaró es muy claro. Aquí no hay vencedor moral que valga. Ha ganado justamente Valentino Rossi y ya está. Y no hay nada más que discutir. Que sienta mal, que lo que tú quieras, pero que ha ganado Valentino Rossi, que a la siguiente, que era lo que nos contaba Pol, a la siguiente pues ya nos veremos en la pista y tomaremos nota de lo que ha pasado. Pero hay que reconocer quién es el que ha ganado la carrera.
Bueno, en este caso, no por justificar a Marc Márquez, pero supongo que se veía tan cómodo en la carrera en Assen, que veía tan cerca la victoria, bueno, pues que a lo mejor, y pecado de juventud, aunque lleva mucho en esto, bueno, pues le jugó una mala pasada ver cómo precisamente Valentino Rossi le adelantaba, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente lo que se vio es el enfado. Al final es el enfado, aunque él siga sonriendo, está enfadado porque efectivamente pensaba que ganaba. Y porque Rossi en su maniobra es verdad que es demasiado ostentoria, o sea, es demasiado... Se ve demasiado que buscar sacar ventaja de una situación desfavorable, pero evidentemente sí que es cierto que esa es la razón por la que no se sancionó, insisto, por la que se mantuvo la victoria a Rossi. Aparte de que luego también hay unos matices políticos, también quitarle en la cátedra una victoria a Rossi políticamente en la MotoGP, no sé si hubieran atrevido a hacerlo, pero luego hay una cosa por la que Dirección de Carrera, que vio repetidas unas 15 veces la maniobra, al final decidió no penalizar algo que es verdad, que hay que ir por la pista. Bueno, pues lo que ellos vieron es que, y argumentan, es que Rossi está delante en la curva. Cuando están los dos juntos está ligeramente por delante. Y que por eso no gana posición, porque mantiene esa ligera delantera. Bueno, no mantiene ligera, le saca un segundo, pero es verdad que sigue por delante cuando sale de la curva. Por eso, bueno, os acordaron que no había obtenido ventaja. Yo lo tengo, para mí lo tengo muy claro. Si la misma jugada se repite, pero no hay contacto, hubieran penalizado a Valentino Rossi.
Bueno, vamos a ver si este incidente se alarga y se arrastra. Próxima prueba, 12 de julio, el Gran Premio de Alemania. Carlos, no te vayas, ¿eh?
Vamos, aquí sigo, venga.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Cambiamos las dos por las cuatro ruedas del Mundial de Motociclismo al Mundial de Fórmula 1 para recordar lo que ha dicho Fernando Alonso, Carlos.
Pues lo que ha dicho Fernando Alonso hoy en Twitter, porque hoy ha hablado en Twitter Fernando Alonso y lo que dice es que, bueno, ha dicho varias cosas. Breaking Bad es su serie favorita de ahora.
No está mal.
Que no está mal. Luego habla de su pintor favorito, Zapata. Yo no sabía que tenía gustos pictóricos, pero es verdad que es un pintor que conoce de Nueva York, un pintor moderno español que vive allí en Nueva York. Y ha dicho, le han preguntado por qué es para ti la larva y ha dicho vida.
Bien.
Este es otro Alonso, el Alonso
sí, sí.
Abierto.
Oye, todo evoluciona, todo cambia, todo va mutando también, ¿no?
Sí. O sea, es decir, que era muy, muy reservado con su vida privada, pues ahora en esta encuesta que ha recibido del orden de 5.000 preguntas en Twitter durante todo el día, ha seleccionado solo 30, bueno, pues entra en detalles personales, que era algo que no estábamos acostumbrados con Alonso, pero bueno, también lo ha hecho un poco para que la gente sepa que vuelve a Instagram, donde va a poner sus fotos, y bueno, pues ha sido una manera también, por cierto, muy inteligente de promocionar ese museo circuito que acaba de abrir en Oviedo y que estuvimos con él el viernes pasado. Sí. Yo creo que ha sido una manera un poco de promocionar también ese nuevo museo que se lo digo a la gente, pero es verdad, todo aficionado debe ir alguna vez porque es realmente espectacular todo lo que hay allí.
Muy bien. Oye, ¿y qué te ha explicado Pedro Martínez de la Rosa?
Bueno, pues he hablado con Pedro, bueno, mejor dicho, hablé con él el pasado viernes y lo hemos emitido hoy en COPEGP durante la presentación del museo, y había que hablar con Pedro de todo en general, porque por varias cosas. Primero, por su conocimiento de la Fórmula 1, pero también porque es un hombre que conoce muy bien McLaren y sabe de lo que es capaz. Y claro, la pregunta es, oye, ¿qué le pasa a McLaren? No va bien, esto tiene una pinta muy fea. Bueno, pues Pedro, que esto puede salir adelante, pero que pasa, lo que le está pasando es que les falta tiempo.
Tienen la tecnología, tienen la gente, tienen la estructura, pero hay que darle tiempo, ¿no? Y desgraciadamente el tiempo no es en la Fórmula 1 no existe, y no hay nada peor que estar debajo de los focos o ante los focos de las miradas de todo el mundo, ¿no? Y es lo que le está pasando a McLaren Honda. Hubiese necesitado más tiempo y ahora lo están pagando, pero bueno, lo importante es que a medio y largo plazo es un proyecto muy interesante, de eso no hay duda, pero a todos nos duele verlo con lo difícil por el momento tan complicado que están pasando.
Claro, tiempo. Normalmente tiempo y paciencia son dos conceptos, dos términos, Carlos, que van íntimamente relacionados, ¿eh?
Sí, claro. Es que al final, ¿qué está pasando? Bueno, pues que han hecho un proyecto en el que han llegado un año tarde. Al final, pero han llegado un año tarde de verdad. Todos pensábamos que Honda iba a estar un año dando vueltas con lo que llamaríamos una burra, es decir, un coche que no es un Fórmula 1, bueno, pues va rodando ese motor turbo híbrido, que es verdad que ha hecho que, por ejemplo, Ferrari y Renault se estrellaran por completo el primer año. Ferrari lo enmenda un poco, tiene un motor ahora bueno, pero el año pasado eran dos desastres, y solo Honda lo hizo, solo Mercedes lo hizo bien. Honda ha intentado darle, un giro a todo esto, tiene un motor con una distribución interna muy distinta a todos los demás, y los riesgos le están costando unos problemas de fiabilidad bestiales. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que intentan meterle más potencia al coche, pues se rompe. Entonces, ahora mismo estamos, Alonso está a 75 caballos de Mercedes, y eso es una diferencia insalvable. Y sobre todo no solo eso, sino que ha roto tanto que cada vez que se sube al coche está penalizando. El domingo que viene se disputa Silverstone, y ahí ya sabe el equipo McLaren que van a tener que penalizar, porque en el golpe con Kimi Raikkonen de la primera vuelta del otro día se rompió el quinto motor. Así que tendrán que poner el sexto motor. A mí lo que me cuentan es que todavía tienen que evaluar cuánto es la penalización. Pero si, por ejemplo, pone motor y cambio, estaríamos hablando de 15 posiciones en parrilla. Pero tienen que ver, porque pueden ser 10 mínimo, porque el motor de combustión estaba partido, y de ahí en adelante hasta un máximo de 25, con lo cual Yo creo que Albert y todos los que nos gusta la Fórmula 1 podemos empezar a cantar ya para que llueva en Silverstone el domingo que viene, porque si no
el Gran Premio de la Gran Bretaña, que se disputa el domingo 5 de julio, yo creo que nos vamos a divertir, Carlos. Ahí estará la COPE para explicarlo. ¿Añadimos algo más?
No, poco más. Ha sido, por cierto, ha estado la exhibición de Goodwood, donde ha estado Mercedes, y ahí estaba Nico Rosberg, que cumplía años y que se ha encontrado con alguien muy muy especial, que era Valentino Rossi. Así que, y además han distribuido en Twitter una foto de los dos comiendo en uno de los salones del palacio donde se disputa Goodwood, y la imagen era tremenda. Era con una bandeja de catering, allí rodeado de telas británicas antiguas, en una biblioteca del siglo XVIII a su espalda. Bueno, era una imagen, una mezcla del té de las cinco con el motor y con pilotos que bueno, ha sido curiosísima. Bueno,
qué compañeros de viaje tan raro. Bueno, que nutrido bloque de motor aquí en Tiempo de Juego. Hemos empezado hablando de Valentino Rossi, era uno de los protagonistas, también hemos acabado hablando de él. Carlos Miquel, a dormir, gracias, buenas noches.
Venga, igualmente, hasta luego.
Vamos ya con el último tramo de Tiempo de Juego. Hace un rato que ha regresado a España la selección de hockey patines, la selección masculina, subcampeona del mundo, aunque esa derrota 6-1 en la final contra Argentina duele y además deja alguna duda que queremos comentar con el seleccionador. Kim Pauls, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Aunque también, si ponemos sobre la mesa que España pierde un partido 12 años después, a lo mejor no es para tanto.
No, sin ninguna duda, ha habido una generación de jugadores espectacular, con unos seleccionadores fantásticos que han conseguido, creo, un hito histórico dentro del deporte español, y la verdad es que estamos muy satisfechos de tener ese récord, ¿no?, que es inigualable. Y en cualquier caso, hablando directamente de lo que sería este Mundial, pues la verdad es que yo creo que hicimos un buen Mundial en líneas generales en la fase previa y en la fase final, pero lamentablemente no estuvimos final, donde hicimos un mal partido y Argentina fue un justo campeón.
Yo creo que no hemos tenido tiempo suficiente para hablar de lo que pasó en esa final. También es uno de los motivos de la llamada a Kim Pauls. 6-1 contra Argentina. Más allá de la derrota, es un resultado muy contundente, ¿no? Excesivo.
Sí, yo creo que no es excesivo por lo que pasó el partido. Realmente Argentina mereció ganar y mereció ganar bien, sin sufrir. Uh-huh. La verdad es que nosotros también es cierto que resultados son contundentes cuando un equipo intenta buscar la victoria desde el primer momento hasta el final, más allá de los parciales, ¿no? Es verdad que con 3-1 en la primera parte, después de marcar el 0-1 a favor, no fuimos capaces pues, de mantener el ritmo argentino. Marcaron el 4-1 en la segunda parte, nosotros pedimos tiempo para intentar pues conseguir uno o dos goles en hockey, diríamos, es en 2 o 3 minutos te puedes meter otra vez en el partido. Arriesgamos bastante, doblamos situaciones, buscamos abrir situaciones de juego en donde fuera más a 50-50 y nos salió mal, pero lógicamente España puede permitir pues perder una final sin lucharla y estuvimos hasta el final luchando para conseguir una victoria o al menos un resultado que nos permitiera albergar la posibilidad de la remontada.
Es lo que ha pasado en esta final y lo que viene pasando es que fuimos plata en el europeo, ahora también en el mundial y se nos resiste el oro.
Sí, es cierto, llevamos 2 campeonatos que no hemos sido capaces de ser los campeones. En cualquier caso, yo creo que seguimos luchando con la máxima capacidad que tenemos para intentar conseguir el oro. Llegamos a las finales y nuestro deseo pues, es conseguir el oro tan pronto como podamos. Lo que pasa es que hemos esperado otro año, por lo tanto estaremos trabajando y garantizamos que haremos todo para estar otra vez en lo más alto.
¿Qué pasa? ¿No somos ya los grandes dominadores del hockey mundial?
Bueno, es cierto que las distancias se han cortado, que los equipos están jugando mejor, que llegan nuevas generaciones de jugadores, pues digamos tácticamente enfocados y por supuesto esta igualdad se nota en los campeonatos, evidentemente en los resultados finales.
Quiero recordar que estamos hablando de la selección española más laureada. No sé si el cambio generacional no se hizo a tiempo, todavía hay que acabarlo de completar. Tú cogiste el relevo de Carlos Ferich en una época magnífica. Bueno, ¿el futuro es esperanzador o no?
Sí, siempre lo veo del color de la esperanza, sencillamente porque entiendo de que tenemos grandes jugadores en España. Y si bien es cierto que hay jugadores que han sido excepcionales y que siguen siendo piezas fundamentales dentro de la selección, uh-huh, es menos cierto pues que también avanzan nuevas generaciones de jugadores que tendrán sin duda posibilidades y un futuro dentro de la selección española.
Muy bien. Y de lo que hay por delante, recuérdanos, Kim, ¿el próximo reto para España?
Bueno, en principio nosotros tenemos el europeo, en principio será en Portugal, y eso será pues a partir del año que viene, seguramente en junio. Y bueno, ahora tenemos... lo malo de eso es que pasa mucho tiempo, pero en cualquier caso no es como una liga regular, ¿no? Sino que ha de pasar un año prácticamente para volver a enfrentarse a los mejores, a las mejores selecciones. Y bueno, estamos en ese impasse. Ahora hay que analizar, hay que estudiar, hay que ver todo y a partir de aquí tomar decisiones.
Uh-huh. Es Kim Pauls, el seleccionador español masculino de hockey patines. Insisto, sin querer hacerme pesado, estamos mal acostumbrados en general. Lo hemos dicho antes con las chicas. Bronce de la selección femenina en el europeo. Tiene un valor tremendo. Plata en el mundial de hockey patines. Antes ganábamos el oro, efectivamente, pero no está mal, estamos en el podio y nos colgamos medalla. Kim Pauls, gracias por dar la cara, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Los oyentes de Tiempo de Juego.
Hola Paco, soy Ana Ivanovich y yo también me he cambiado a la cadena COPE.
Están en todas partes.
Tiempo de Juego. Nemo y this is Bunish.
Y estamos muy agradecidos por ello.
Bunish, eso sí que se lo agradezco.
Ahí al final me
ha dicho una cosa entre ella y yo.
Vale. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
La historia de Pablo es una historia que está por escribir. Hoy le hemos bautizado en nuestra parroquia.
Me llamo Said. Mi historia habla de integración, de estudiar un futuro y de aprender unos valores.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Nada, quedan 4 minutos y bajamos la persiana a esta edición de Tiempo de Juego, madrugada del domingo 28 al lunes 29, ya para arrancar una nueva semana. Muchos protagonistas que han desfilado por aquí, muchas cosas que os hemos explicado, pero Javi Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Albert, muy buenas.
Quedan todavía más cosas que resumimos y aglutinamos en la agenda del programa.
Sí, empezamos recordando los equipos que han ascendido hoy a Segunda División B: Portugalete, Izarra, Algeciras, Gerena, Atlético Levante, Yosetense, Arenas, Guernica y Pontevedra. Hablando de equipos de Segunda B, hoy a las 6:30 de la tarde, Fernando Morientes será presentado como técnico del Fuenlabrada. Nos marchamos ahora a la Copa América. En la madrugada de hoy, lunes al martes, se juega la primera semifinal entre Chile y Perú, partido que no jugará el chileno Jara, que finalmente ha sido sancionado con 3 partidos por la Conmebol, por el acto que por el que fue expulsado, sí, Cavani en el Chile-Uruguay.
El toqueteo, vaya.
El toqueteo, sí. Y al día siguiente, pues se disputa el Argentina-Paraguay. En tenis, mañana arranca Wimbledon con presencia española. Robredo se mide a Milman, Jimeno a Raonic, Granoller a Tsarevich, Verdasco al serbio Klizan, y en el cuadro femenino, Carla Suárez se mide a la letona Ostapenko. Todos estos encuentros arrancan a partir de las 12:30. En golf, la Razábala ha logrado la primera victoria española de la temporada en Múnich. Y en los Juegos Europeos de Bakú, Pablo Avián ha logrado el oro en la final de bádminton. Y con esa medalla, España ha cerrado el medallero en 30 metales. 8 oros, 11 platas y 11 bronces. Con esas 30 medallas hemos terminado décimos en el medallero general, y Rusia ha sido la primera con 108 medallas.
Hasta caer rendido y levantarme, sigo a un borracho perdido, pero me atrevo a contarte.
Y en el Mundial Femenino de Canadá, las semifinales comienzan en la madrugada del miércoles con el Estados Unidos-Alemania, y al día siguiente se juega el Japón-Inglaterra. Pablo Sudoku.
Javi Pérez, buenas noches.
¿Qué dice el Marca de mañana?
Marca titula con el portero no se toca, foto para Iker Casillas y David De Gea. Dice Marca, Benítez no rota y el titular jugará la Liga y la Champions. La competencia de los guardametas durante la pretemporada será crucial. Y otra que le gusta más a Albert, el contrato del escándalo y foto de Neymar.
Qué buena pareja hacen Javi Pérez y Pablo Sudoku.
Magnífica.
Chicos,
ahí conexión aquí, buena.
Gracias, ¿eh?
A ti, Albert.
Nos vamos. Cosas para el inicio de la semana, las semifinales de la Copa América con Fernando Evangelio y todo el equipo de This is Fútbol en cope.es y la gran final el sábado a las 10 en su emisora de la cadena COPE. Nos vamos a descansar un poquito, ha sido un placer inmenso compartir el mejor deporte. Gracias en nombre de todo el equipazo de Tiempo de Juego aquí en la COPE. Que vaya bien, adiós.
De juego.
COPE. Estar informado.